Hemos iniciado una vista panorámica del libro del Apocalipsis, ese libro que ha fascinado, intrigado y espantado a la humanidad durante 2000 años. Esas profecías, mis queridos amigos, están ahora abiertas a nuestros ojos. Si ustedes desean enterarse de una visión panorámica de lo que este libro nos revela para nuestros días, permanezcan en sintonía. Es un gusto poder tener hoy la oportunidad de hablar con ustedes en este programa que hemos venido transmitiendo ya desde hace varios meses. Pues bien, amigos, hemos iniciado una vista panorámica del libro del Apocalipsis, del cual quisiera continuar hablándoles, porque es un libro que ahora está a nuestro alcance. Es para el tiempo del fin. Y hemos estudiado ya varios aspectos de este libro, y aunque no puedo darles todos los detalles en un solo programa, porque son muchas las cosas que hay que decir, quisiera presentarles, sin embargo, una vista panorámica de este libro. Es muy interesante entender algo, mis queridos amigos, de que las profecías de este libro, aunque parezcan misteriosas, como ha sido el caso, y muchos han tratado de entenderlo, porque no han utilizado la clave de la cual yo ya les he mencionado. El único que puede interpretar este libro es Jesucristo mismo. O sea que, si Jesucristo nos habla por medio de la Biblia, en alguna otra parte de la Biblia tiene que estar la clave para entenderlo. Y eso es lo que tenemos que encontrar. Ahí es donde está la clave del asunto, ahí es donde está el quid del asunto, como se dice. Pues bien, amigos, hemos iniciado este estudio panorámico, y, como les digo, no podemos entrar en todos los detalles, sino únicamente para darles a entender. Pero para que vean ustedes algo muy interesante con respecto al libro del Apocalipsis, a pesar de lo misterioso que parece, les voy a dar varias claves, y una de ellas muy importante para poderlo entender. Pero si ustedes miran en el libro de Daniel, ustedes verán que Daniel no entendió las profecías que escribió para el tiempo del fin. Porque únicamente en el tiempo del fin se podrían entender esas profecías. Vean ustedes el capítulo 12 del libro de Daniel. Y ahí van ustedes a ver un contraste muy interesante, del cual quisiera que ustedes estuvieran enterados, mis queridos amigos. En el capítulo 12, versículo 2 del libro de Daniel, y el libro de Daniel corre paralelo con el libro del Apocalipsis. De esto les he hablado en el pasado y volveremos a hablar en el futuro. Son libros que están, el uno es la clave para entender el otro. Si no se entiende el libro de Daniel, no se puede entender el libro del Apocalipsis. Como siempre, amigos, es un poquito aquí y un poquito allá. Esa es la clave. Poder entender este rompecabezas únicamente con la ayuda de Dios, mis queridos amigos. Cuando se obedece a Dios, se puede empezar a entender lo que el mensaje que nos tiene aquí para nosotros revelado. Veamos algo muy interesante que quería mostrarles. Cómo Daniel, en la época en que él escribió, no pudo entender el mensaje de lo que él escribió, por lo menos esta parte final. Vean ustedes, en el capítulo 12 y versículo 4 del libro de Daniel. Apúntenlo, mis queridos amigos. Capítulo 12, versículo 4. Aquí dejamos que la Biblia se interprete ella misma. Véanlo ustedes, dice. Capítulo 12, versículo 4 del libro de Daniel dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Cierra las palabras y sella el libro. O sea que no podía entenderse el libro. Y luego dice: hasta el tiempo del fin. Únicamente en el tiempo del fin, y la prueba es que si hoy podemos entender, como los voy a demostrar yo en futuros programas, mis queridos amigos, es porque estamos en el tiempo del fin, porque si no, no se podría entender, estaba sellado hasta el tiempo del fin. Tenía que ocurrir muchas cosas antes de que este libro pudiera entenderse. O sea que aquí está bien escrito, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y dice: y yo, Daniel, versículo 5, y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. En fin, y luego veamos lo que dice en el versículo 8. Versículo 8, veanlo ustedes mismos, del mismo capítulo 12 del libro de Daniel. ¿Qué es lo que leemos? Dije, dice: y yo oí, mas no entendí. Oyó palabras, pero no entendió. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea que únicamente en el tiempo del fin se podrían entender estas palabras. Ahora veamos algo muy interesante, mis queridos amigos, como Jesucristo mismo dice de que estas palabras podrían entenderse en el tiempo del fin. El mismo Jesucristo nos lo dice en el capítulo 24 de Mateo. capítulo 24 de Mateo, veamos el contraste tan interesante, mis queridos amigos, como Jesucristo nos dice que para el tiempo del fin, estas profecías que Él nos dice aquí en este capítulo 24, se podría entender lo que Daniel no entendió. Veanlo ustedes mismos en su Biblia. Busquen el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 24, y veamos lo que dice en el versículo 14. Capítulo 24, versículo 14 del Evangelio de Mateo dice: y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. Y ustedes, mis queridos amigos, ahora son testigos de lo que se está haciendo. La predicación del Evangelio del Reino de Dios, que será instaurado en la tierra, del cual les he hablado en repetidas ocasiones, y les seguiré hablando, mis queridos amigos, porque es un Evangelio del cual ustedes tal vez no habían oído, de que Jesucristo habrá de reinar sobre la tierra con los santos, con aquellos que hayan sido fieles, y van a reinar y establecer un reino de paz a nivel mundial, mis queridos amigos. Sobre esto seguiremos hablando porque es el tema fundamental de este programa, por eso lo llamamos Un Mundo Nuevo, porque se va a instaurar una nueva era de paz, de reposo para toda la tierra y de restauración de todas las cosas. Pues bien, amigos, veamos cómo Jesucristo mismo nos dice aquí de que el libro de Daniel será entendido en el tiempo del fin. Veanlo como dice en el versículo 15. Por tanto, capítulo 24, versículo 15 del Evangelio de Mateo dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, y de esto hice también un programa, y hay mucho que decir, y en el futuro se los volveré a repetir, mis queridos amigos, para que ustedes tengan esta información claramente grabada en sus mentes, porque el tiempo está cerca. Capítulo 24, versículo 15 del Evangelio de Mateo, veamos las palabras de Jesucristo, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Si ven ustedes, Jesucristo se está refiriendo a lo que habló el profeta Daniel. Y luego que dice: el que lee, entienda. ¿Qué quiere decir esto? Si acabamos de leer que Daniel no entendió porque estaría cerrado hasta el tiempo del fin, estas palabras de Jesucristo que leemos en Mateo 24, versículo 15, dice: el que lee, entienda, quieren claramente decir que en el tiempo del fin se podrán entender estas profecías. Y mis queridos amigos, estas profecías ya se han entendido y están al alcance de los que verdaderamente obedecen a Dios. Muy bien, muy interesante ver esto también. Ahora, volviendo al libro del Apocalipsis, veamos algo muy interesante también, porque es un libro misterioso. Sin embargo, los que obedecen a Dios pueden entenderlo. ¿Cuál es la clave para entenderlo? Se los voy a decir en un momento. Veamos el capítulo 1, versículo 1 del libro del Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 1. Véanlo ustedes mismos. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea que es para manifestar las cosas que deben suceder pronto. Ya es el tiempo del fin, porque van a suceder pronto. Y cuando se entiendan, es una señal de que estamos en el tiempo del fin, porque el propósito es para manifestar a sus siervos. Ahora vean también un contraste muy interesante que el mismo libro del Apocalipsis nos da. Vean el capítulo 22, versículo 10 del libro del Apocalipsis, mis queridos amigos. Capítulo 22, versículo 10... Véanlo ustedes mismos, ¿qué es lo que dice? Vean el contraste que encontramos aquí con el libro de Daniel, a quien se le ordenó que sellara el libro y que lo cerrara y no lo pudo entender. Sin embargo, vean ustedes, capítulo 22, apúntenlo siempre, mis queridos amigos, verifíquenlo ustedes. Vean el capítulo 22, versículo 10 del libro del Apocalipsis, ya a punto de concluir el libro. Vean ustedes lo que dice aquí, dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía. Sellar quiere decir ocultar su significado. Dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Sí ven ustedes? Muy claramente está escrito aquí de que las profecías de este libro no serían selladas. Ahora, ¿cuál es la clave para poder entender? Porque aún es una clave, porque Dios dice que es para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuáles son los siervos de Dios? ¿Sí ven ustedes? O sea que no está abierto para todos. Está abierto para los siervos de Dios. Y veamos cuál es la clave. En el capítulo 12, volviendo otra vez al libro de Daniel. Vayan allá, por favor, me perdona que los lleve de aquí para allá, pero siempre les digo que esa es la forma de poder entender la Biblia, es como un rompecabezas cuyas piezas tienen que ponerse juntas para poder ver entonces la perspectiva que Dios quiere presentarnos. Únicamente gracias al Espíritu de Dios se puede hacer esto. En el capítulo 12, versículo 10, Veamos lo que dice del libro de Daniel. Apúntenlo si no tienen tiempo de ir allá. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. O sea que Dios está preparando un pueblo y lo está purificando y lo está limpiando por medio de pruebas, por medio de la experiencia de esta vida. Y luego que dice, y ninguno de los impíos entenderá. Ninguno de los impíos entenderá, y luego dice, pero los entendidos comprenderán. Los entendidos comprenderán. Ahora, ¿quiénes son los entendidos? ¿Quieren ustedes saber lo que la Biblia nos dice al respecto? No dejemos que nuestra imaginación nos dicte la respuesta. Basémonos siempre en lo que dice la Biblia. Vayan al Salmo 111, mis queridos amigos, y verán ustedes cómo un poquito aquí y un poquito allá vamos nosotros entendiendo lo que nos quiere decir aquí la Escritura. En el Salmo 111 encontramos una Escritura muy interesante con respecto a esto, para poder entender cuál es la clave. Veanlo ustedes mismos, mis queridos amigos, en el Salmo 111, como les dije, veanlo ustedes, dice así, en el versículo 7 del Salmo 111, versículo 7, ¿qué es lo que dice? Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, fieles son todos sus mandamientos. Y luego, ¿qué dice? Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Vea lo que dice el versículo 10, el principio de la sabiduría es la capacidad de entender y de saber y de comprender. Veamos cuál es el principio de la sabiduría, es el temor del Eterno, es el respeto a Dios, el respeto a sus leyes. Y vean lo que dice inmediatamente después, dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Ahora ustedes dirán, bueno, esto es del Antiguo Testamento. Sin embargo, vean ustedes lo que el mismo libro del Apocalipsis nos dice al respecto. El mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, veamos aquí, ¿cuál es la condición entonces? Una de las condiciones fundamentales para poder entender estas profecías, mis queridos amigos. Véanlo ustedes mismos en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis y van ustedes a ver lo que distingue a los siervos de Dios en este tiempo del fin. Dejemos que la misma Biblia nos lo diga. Capítulo 12 del libro del Apocalipsis dice, entonces, en el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, de ella. O sea, ¿quién es la mujer? La misma Biblia nos enseña que una mujer en el sentido simbólico, bíblico, es una iglesia. En este sentido se refiere a la verdadera iglesia y veamos cuál es lo que la caracteriza, mis queridos amigos. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ellos son los que van a ser perseguidos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que esos son los que se distinguen por entender estas cosas y estas profecías. Y así no son engañados por los grandes prodigios que se van a realizar en el tiempo del fin por falsos profetas. Ahora véanlo ustedes confirmado una vez más, y esto se lo he repetido varias veces, pero no sobra repetirlo, mis queridos amigos, porque se ha enseñado lo contrario muchas veces a lo largo de muchos años, y más vale que estas cosas queden grabadas en nuestra mente, basadas en lo que ustedes mismos pueden leer y verificar en su propia Biblia, en su propio hogar. En el capítulo 14, versículo 12, capítulo 14, versículo 12 del libro del Apocalipsis, ven ustedes una vez más qué es lo que distingue a estos siervos de Dios y por qué pueden ellos entender estas profecías como lo leímos en el Salmo 111. Veámoslo aquí una vez más en el Salmo, en el mismo libro del Apocalipsis 14, 12. Dice, aquí es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios. Esos son los santos, esos son los siervos. A ellos es a los cuales Dios les revela el mensaje de este libro del Apocalipsis, que hoy, mis queridos amigos, es puesto al alcance de muchos de ustedes, los que quieran entender y los que quieran empezar a obedecer a Dios y a vivir de acuerdo con lo que Dios ordena en este libro, mis queridos amigos. Es muy interesante entender estas cosas. Ahora, veamos entonces, para volver al tema inicial, un poco el panorama de este libro del Apocalipsis del cual les había hablado. En los primeros programas que dimos sobre esta perspectiva, explicamos la introducción que corresponde al capítulo 1 de este libro ¿Y cómo es la revelación de Jesucristo? Y explicamos varios detalles, como les digo, que no tengo tiempo de volver a repetir ahora, pero tal vez en el futuro, como les digo, en futuras emisiones, volveremos sobre algunos de estos detalles para aclararles bien este mensaje, mis queridos amigos. En el capítulo 1 vimos entonces la introducción y explicamos varios aspectos de ella. Ahora, en el capítulo 2 encontramos los mensajes a las iglesias y vemos que también hay mucho que decir sobre esto, mis queridos amigos, pero únicamente les estoy dando un panorama. Estos mensajes son las cosas que caracterizan a la verdadera iglesia de Dios desde el tiempo de los apóstoles hasta el tiempo del fin. Son siete eras. Siete eras, y a lo largo de la historia se pueden corroborar estas características muy claras y muy definidas que Jesucristo da en este libro del Apocalipsis a las siete eras sucesivas de la iglesia, porque Jesucristo dijo que las puertas del sepulcro no habrían de prevalecer contra su iglesia, la verdadera iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios, y que habrían de permanecer entonces hasta el tiempo del fin. Ahora bien, mis queridos amigos, quiero ofrecerles gratuitamente, porque hay mucho que decir sobre todos estos temas, un folleto que tal vez algunos de ustedes ya han recibido, pero que nos presenta también un panorama de este libro del Apocalipsis, 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. Absolutamente gratis, mis queridos amigos, es sin interés alguno. El único interés es que ustedes puedan tener esta perspectiva claramente en sus mentes y en sus hogares, para que se preparen para los años venideros, mis queridos amigos, cuando empiecen a cumplirse muchas de las cosas de las cuales hablamos en este libro. Ahora, en este programa. Pues bien, amigos, estas publicaciones están a su disposición, como les digo, absolutamente gratis. Ahora continuaremos entonces hablando acerca de este panorama del libro del Apocalipsis. Vimos entonces, como les estaba diciendo, que el capítulo 2 y el capítulo 3 contiene los mensajes que Jesucristo envió por medio de Juan a las iglesias que habrían de sucederse a lo largo de los siglos hasta nuestra época. Siete eras de la iglesia de Dios, de la verdadera iglesia, aquí están recogidos esos mensajes y se pueden corroborar en la historia. Ahora, de eso tal vez en el futuro podremos hablar, pero cada uno de estos temas llenaría muchas horas de explicación. Les digo, únicamente les estoy dando el panorama. En el capítulo 4 del libro del Apocalipsis leemos simplemente el contexto en el cual se revela este libro, y Juan describe aquí la corte celestial, a la cual él tuvo acceso por medio del Espíritu en visión. Dios le llevó aquella corte celestial, y él en visión, por decirlo así, estuvo en el tercer cielo, como lo estuvo el apóstol Pablo, y allí vio todas estas cosas que Dios le reveló y que escribió para que nos sirviera a nosotros, para estar enterados de los acontecimientos que marcarían el tiempo del fin. En el capítulo 5 se explica claramente que el único que puede abrir este libro del Apocalipsis, o explicarlo, o dar su interpretación, o darle el entendimiento, es Jesucristo mismo. Ningún ser humano, por su propia cuenta, con su propia imaginación, puede empezar a entender lo que este libro nos dice. Únicamente Jesucristo mismo. Entonces les expliqué en el capítulo 6 cómo es el mismo Jesucristo que es esta palabra impresa. Jesucristo es la Biblia se puede decir que es la palabra impresa, es Jesucristo, porque Él es el Verbo de Dios, Él es la palabra de Dios, y esto lo llamamos la palabra de Dios. Si ustedes ven capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan, se llama la palabra de Dios. En el principio era la palabra, o el Verbo. O sea que, si la vamos a considerar en imprenta, aquí está impresa esa palabra, y Jesucristo es esa palabra viviente que está sentada a la diestra de Dios Padre en los cielos. Pues bien, amigos, Él mismo nos explicó, y yo les mostré a ustedes, cómo en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo se explican estos símbolos de los cuatro jinetes del Apocalipsis, cómo primero aparece un jinete montado en un caballo blanco con un arco en la mano, y les mostré que únicamente Jesucristo puede dar la explicación. ¿Y cuál es la explicación? Empezamos a ver la secuencia de estos jinetes: el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo. Los cuatro jinetes del Apocalipsis, vimos que Jesucristo los describe en lenguaje claro en el capítulo 24, cuando los discípulos le preguntaron cuál era la señal del final, del fin de los tiempos, y cuáles eran las cosas que habrían de ocurrir. Y vimos entonces cómo él, volviendo al capítulo 24, versículo 3 del libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3, vemos cómo Jesucristo empieza a describir esos cuatro jinetes del Apocalipsis. Aquí los describe, y cómo los describe: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya les mostré en varios programas, mis queridos amigos, que este corresponde al primer jinete del Apocalipsis montado en un caballo blanco, muy parecido a Jesucristo, como en el capítulo 19 se nos describe a Jesucristo. Pero aquí se nos dice que llevaba un arco, y el único que nos puede dar la diferencia entre Jesucristo y el falso profeta es Jesucristo mismo, y aquí nos da entonces la serie de los cuatro jinetes del Apocalipsis que en varias ocasiones les he explicado, mis queridos amigos. O sea que él nos da aquí esa secuencia, luego dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Este es el segundo jinete que salió, que es el caballo rojo, que es el color de la sangre, lo que produce la guerra, derramamiento de sangre. Luego dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y luego dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Y les mostré también, mis queridos amigos, que en el texto bizantino, que es el texto que marca la pauta de todos los textos que se han conservado, los manuscritos griegos, aparece primero el hambre y después la peste. Entonces les mostré que el caballo negro corresponde al hambre y el caballo amarillo, precisamente por la tez amarillenta de la gente cuando ha sufrido la guerra y ha sufrido el hambre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por la desnutrición y por las crisis que esto ocasiona, surgen las pestes. Y luego, ¿qué dice? Y terremotos en diferentes lugares. O sea que toda esta secuencia Jesucristo nos la va mostrando, y si ustedes ven el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, mis queridos amigos, corresponde exactamente a la serie de acontecimientos que se describen a medida que se abren los sellos. Esto lo hemos explicado y lo hemos repetido muchas veces. Ahora, vean ustedes en el capítulo 6, versículo 9 del Apocalipsis, algo muy interesante. Capítulo 6, versículo 9, y ven ustedes cómo la secuencia continúa aquí, paralela, en este libro de Mateo. Capítulo 24 de Mateo dice, y todo esto será principio de dolores, el versículo 8. En el versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Está hablando Jesucristo de una persecución a sus verdaderos discípulos. Ahora, volviendo otra vez a Apocalipsis, perdonen si los he confundido un poco, pero en Apocalipsis 6, 9 ven ustedes cómo sigue exactamente la misma secuencia. Capítulo 6, 9, después de los cuatro jinetes del Apocalipsis, se abre el otro sello, que es el sello número 5, el quinto sello, y dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿El testimonio de qué? Del reino de Dios que será instaurado en la tierra. Ahora, aquí está hablando entonces de gente que ha sido muerta a causa de la palabra de Dios. ¿Y qué dice Jesucristo en Mateo 24, versículo 8? Estamos estudiando el paralelo, dice, perdón, versículo 9. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Jesucristo está aquí describiendo la forma como muchos de los que se llaman discípulos de él en realidad no lo son, porque cuando llega la prueba, entonces tropiezan, se ofenden y quieren salvar su pellejo y no les importa acusar a los demás y se entregarán unos a otros. Volvamos a Apocalipsis. Versículo 6, capítulo 6, versículo 9, y encontramos exactamente la misma secuencia, mis queridos amigos. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Jesucristo ya nos está hablando de lo mismo, exactamente en Mateo 24. Muy bien, y luego dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ahora, mucha gente cree que, basándose en esto, que los muertos hablan. Yo les he explicado en muchas ocasiones, mis queridos amigos, que en la Biblia la muerte es como un sueño. Ahora, ¿cómo podemos entender esto que dice aquí, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Quieren ustedes saber cómo la misma Biblia interpreta esto, mis queridos amigos? Que no sea nuestra mente y nuestra imaginación. Cuando la sangre de alguien que es servidor de Dios se derrama, esa sangre clama a Dios. Es un lenguaje simbólico. Y la misma Biblia nos da la clave para entenderlo. No es que las personas estén en este momento vivas, porque vamos a ver que van a resucitar. O sea que están muertas. Y en el lenguaje bíblico están dormidas, esperando la resurrección. Vean ustedes cómo la misma Biblia nos explica este fenómeno que se describe aquí como una visión de las almas, o sea, las vidas que fueron derramadas. La sangre lleva la vida está en la sangre en el lenguaje bíblico, mis queridos amigos. Vean ustedes escrito en el libro del Génesis, increíble. En el libro de Génesis encontramos la respuesta a este tema. En el capítulo 4 del libro del Génesis, cuando Caín mató a su hermano Abel. ¿Qué es lo que leemos? Veanlo ustedes mismos. Capítulo 4, versículo 10. Y Dios le está hablando aquí a Caín y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea que Dios habla también aquí en lenguaje simbólico. Es la sangre derramada. La sangre no tiene voz. Pero ¿dónde está la vida? Y fue derramada esa vida. Y Dios le dice a Caín: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Amigos míos, es exactamente el mismo contexto de lo que estamos leyendo, volviendo a Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9, dejando que la Biblia se interprete ella misma. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz. O sea que la sangre clama, como lo dijo Dios en Génesis, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Pues bien, amigos, les he explicado entonces aquí un paso más de esta secuencia que Jesucristo nos va explicando en el libro de Mateo, y nos va explicando el paralelo de lo que va ocurriendo en el libro del Apocalipsis. Amigos míos, hay mucho que decir sobre cada uno de estos temas. Ven ustedes como un solo versículo nos ocupa mucho espacio, pero quiero continuar explicándoles aspectos de este libro en futuras emisiones. O sea que, una vez más, los invito a que soliciten un folleto, mis queridos amigos, que se llama 14 señales que anuncian el retorno de Cristo.